Ayer conocimos las cifras, las últimas, las del trimestre mayo, junio, julio, que entregó el INE. 8,7% es la tasa nacional. Hay un leve descenso de una décima respecto del mismo periodo del año pasado, pero hay hartas advertencias respecto de a qué ritmo estamos generando empleos en Chile y si estamos en deuda o no con esta situación. Tenemos en la línea al economista David Bravo. Perdón, David Bravo, experto en estas materias, académico de la Universidad Católica, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, UCE. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, David, buen día.
Hola, Paula, Mauricio, gusto hablar con ustedes.
Lo mismo decimos. Bueno, has sido tú particularmente crítico de la evolución del empleo y has, has planteado una serie de alertas desde hace muchos meses, David, en cuanto a la recuperación de los empleos pospandemia, lo lento que ha ido eso. Te escuchábamos en estos días plantear que de alguna manera estamos recién en una situación de ocupados de 14 años atrás, o sea, en muchos años nos han generado empleos nuevos realmente, como en el neto, así, por encima de lo que teníamos hace hartos años ya. ¿Qué te dicen las últimas cifras, primero que todo?
Bueno, las últimas cifras me dicen que lamentablemente se sigue configurando el mismo hecho. Es decir, voy a partir por lo que es evidente, ¿cierto? Lo que es evidente, digamos, y no se niega la afirmación que hago. Efectivamente estamos mejor que hace un año y estamos mejor que hace dos años. O sea, comparemos cualquier indicador en 12 meses, en 24 meses, tasa de ocupación, tasa de desempleo, etcétera. En general, creo que eso evidentemente ha habido un mejoramiento. Lo que ocurre es que seguimos por debajo de la situación que el mercado laboral tenía en febrero de 2020, justo antes que partiera la crisis del COVID, ¿cierto? Y ya han pasado 4 años y medio. Entonces, seguimos. Cada vez que se incrementa el número de ocupados en la práctica, eso es una recuperación de empleo, ¿cierto? Seguimos recuperando empleo, que es lo que obviamente tiene que ocurrir después de una crisis, pero vamos a ser el país, no sé si el mundo, que tiene realmente, está tomando tanto tiempo recuperar la situación de empleo previa. Bueno, y no solo eso, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que por supuesto, se están recuperando empleo comparado con 12 meses, eso los datos tenéis, pero los datos que también están son que la tasa de ocupación que tenemos, que este mes, en lo que anunció el INE, es un poco más baja incluso de la que tuvo los 3 meses anteriores, 56,5%, eso es inferior al 58,2% que teníamos en febrero del 2020. Pero no solo es inferior respecto a febrero de 2020, sino que también no teníamos una tasa de ocupación tan baja. Para eso tenemos que retrotraernos a 2014, a 2010.
Claro.
O sea, 14 años.
Ahora, tomemos la tasa de desocupación, porque la tasa de desocupación, en verdad, no... yo he dicho que no ha sido un buen indicador durante la pandemia.
Es que eso te quería recordar, porque me acuerdo que habíamos hace un buen tiempo atrás ya, cuando estábamos recién post-pandemia, y tú hablabas, no hay que fijarse tanto en la tasa de desocupación, sí, porque finalmente siempre depende de cuánta gente está buscando pega y cuántos están ocupados. Hay que detenerse un poquito en la tasa de ocupación, cuánta gente en Chile está ocupada como porcentaje de la población y en edad de trabajar.
Y lo que ha ocurrido es que después de 4 años y medio la gente gradualmente ha ido buscando trabajo, ¿cierto? Se está incorporando, todavía sigue algo rezagada. Pero en la medida en que eso empieza a ocurrir, claro, la tasa de desocupación empieza a subir. Pero no es que no hubiera problemas de empleo antes. Ahora, la tasa de desocupación, tomemos la tasa de desocupación, ¿cierto? Que es como la única que mira en el gobierno, el 8,7%. Es más alta que la tasa que teníamos antes de la pandemia, también, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que también tienes que ir para atrás 14 años, Pablo, Mauricio, uh-huh. Tienes que ir a la justo, digamos, saliendo de la crisis subprime a mediados del 2010, para encontrar una tasa tan alta como 8,7%. Desde entonces, desde 2010 hasta 2020, antes de la pandemia, en Chile tuvimos tasas de desocupación inferiores a 8% siempre, entre 6 y 8, más cercana a 7 o algo por el estilo, pero 8,7%, o sea, uno no puede decir livianamente tenemos un 8,7% de desocupación y miren, no importa porque bajamos unas densidades respecto de 12 meses atrás. Por supuesto que importa. Lo que eso está diciendo es que de alguna manera el momento en la tasa de desocupación empieza como a marcar, digamos, lo que tendría que haber marcado. El otro termómetro, que es la tasa de ocupación, lo está marcando hace rato. ¿Qué es lo que está marcando? Está marcando que tenemos un problema, que no nos podemos quedar tranquilos. Y es cierto que desde que inició el gobierno se han recuperado, yo digo recuperado, no creado, porque en verdad esto es pura recuperación de empleos, digamos, ¿cierto? Que perdimos.
David.
Se han recuperado 550.000 empleos. Eso es cierto, bueno, hasta el mes pasado, porque ahora con estos números creo que bajó un poco, pero en fondo eso no es lo relevante, digamos, perdonen que lo diga, pero lo relevante no es desde cuándo partió el gobierno, ¿cierto? O sea, que es un problema, el punto es saber en qué punto estamos en el mercado laboral. El gobierno hará sus puntos respecto de cómo le ha ido en esto, digamos, pero el punto relevante es que tenemos una situación de mercado laboral que es compleja y que sigue, yo creo, sin reconocerse o ponerse al centro, al foco.
David, tal vez el dato que tú entregas del 2014 ya responde de antemano mi pregunta, pero se le puede, digo, atendamos la magnitud de la crisis que genera la pandemia en relación al empleo. ¿Puede seguir siendo ese el argumento para que hoy día la cifra sea de 8,7% o derechamente tú aquí ves que ya ese no puede seguir siendo un argumento y aquí hay un problema de agenda del gobierno en la materia, foco, medidas, etcétera?
Claro, creo que es el problema del gobierno de turno, ¿cierto? En este minuto. El que le tocó el año 2022, el gobierno que le tocó pasar el COVID, ¿cierto? Cada uno tiene que ser responsable del estado del mercado laboral actual, pero no, uno no puede esconderse en la esconder la cabeza y no mirar el panorama general. Y definitivamente, claro, o sea, yo creo que yo lo que digo es lo siguiente: si reconocemos que este es un problema, bueno, pongámoslo al centro de la preocupación.
¿Y no está al centro?
Yo creo que no, por lo siguiente. Porque, tuvimos hace un mes y medio, y noticias en esta última semana, incluso justo antes de estos datos, de la agenda laboral del gobierno. Nosotros todos vimos a la ministra Jara, al ministro Marcel, con la CUT, anunciando cuál era su agenda laboral, y su agenda laboral incluye la negociación por rama o la multinivel, como la quieren llamar. Ya se nos avisó que la CUT dijo cómo se subió el salario mínimo antes de término del gobierno, entonces vamos ahora por los 600.000 pesos. Para las personas que escuchan, está excelente tener un salario más alto, pero pretender que, fijándolo por ley, un salario mínimo cuando el mercado laboral está en problema, es digamos, básicamente encarecer el empleo y va a generar más problemas para recuperar empleo. Y en el caso, y también había otra medida, un par de otras medidas, una de ellas era, por ejemplo, encarecer el despido, parte de esa agenda. Entonces, yo me pregunto, si tú tienes en el foco de tu política el hecho de que tienes que recuperar la situación del empleo, que ese es el problema central, entonces me pregunto, ¿qué de pro-empleo tienen medidas como las que he mencionado, que se han anunciado y que se están anunciando ya, reuniones donde va a participar la OIT, diálogo, etcétera? Y va a haber un proyecto de ley. O sea, ese es el horizonte que vamos a tener en los próximos 18 meses o lo que le queda al gobierno, ¿cierto?, de tiempo, 20 meses. ¿Es realmente el foco? O en realidad, yo creo que lo que habría que hacer es, la primera política pro-empleo que hay que hacer es dejar de hacer cosas que son anti-empleo. Eso es como lo primero. Es como, si quiero avanzar, tengo que dejar de atornillar al revés para lograr el objetivo.
Ya, ahí tú metes también, David, perdón, ahí metes también las 40 horas o la ley. Karin, por más allá que sean normas que en sí tienen un propósito y un objetivo que tal vez nadie cuestiona, pero que no van por aumentar el empleo, ¿a eso te refieres?
Tenemos que tener en cuenta que esas normas tienen un componente de mayores costos, por ejemplo, el tema de las 40 horas, y se está adaptando, y se llegó a un acuerdo con flexibilidad, okay. También tengo en cuenta que si se llega a un acuerdo de pensiones, que ojalá se ocurra, va a haber un incremento en las cotizaciones, que tampoco va a tener, en este contexto, digamos, lo digo de inmediato, es imposible que sea de un punto por año. O sea, subir el costo laboral en las condiciones en las que nos encontramos de manera tan fuerte, va a tener que ser mucho más gradual. Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos. Pensemos lo siguiente, que el empleo fundamentalmente genera a nivel privado. Hoy día el sector público está empujando el carro al empleo, digamos, ¿cierto? Pero el empleo se genera a nivel privado. ¿Cuáles son los incentivos que le estamos mandando a los cientos de miles de empleados de empresas pequeñas, medianas, grandes, respecto al empleo? Y si se mira hacia adelante, solo se ven anuncios que apuntan a rigidizar, encarecimiento, y además esas mismas personas que están dirigiendo las empresas, ¿cierto? Tienen un componente que no tenía hace 4 años atrás, y es que tenemos muy encima el futuro que sería como toda la innovación tecnológica que ya se está tocando,
David,
y que está siendo una posible amenaza también en el mundo laboral, ¿cierto? Entonces, ¿por qué voy yo a pensar en contratar más, en que las inversiones tengan más componentes de trabajo, si lo que veo son amenazas? Eso es lo que yo digo que claro, es fundamental sacar del horizonte.
Se entiende. David, tú has planteado justamente además el concepto de la emergencia laboral. Cuando se le preguntó a la ministra Jara por esto, ella dice que hay gente muy aficionada a los eslóganes, y más bien descalificó esa descripción o esa expresión. ¿Te sentiste aludido o qué le responderías a la ministra Jara?
No, fue una alusión directa, ¿eh? Porque se le preguntó por una frase que yo,
claro,
esta frase que yo señalaba.
Claro. Y esa frase la sostiene.
No te tienes que aludir, te está refiriendo a ti, te está respondiendo a ti.
Mira, tenemos hoy día una tasa de ocupación que es equivalente a la que teníamos en 2010, 14 años de retroceso. Una tasa de desocupación que es 8,7%, que es un retroceso de 14 años en el mercado laboral. Incluso la participación laboral, ¿cierto? La búsqueda de trabajo, el 61,9% todavía es un retroceso de 8 años en el mercado laboral. Esos son los hechos, esos no son eslogans, ¿cierto? Y yo lo que abogo es porque las autoridades y todos, digamos, también en el Congreso, se pueda acoger el hecho de que estamos en una situación problemática. Para mí eso es lo más importante, y que se puedan tomar medidas al respecto.
David, hay otra visión. Tú has hablado también muchas veces, ahora mencionabas como una causa fundamental de la creación de empleo en la injerencia del sector público. Ahí han crecido los empleos, pero no así en el sector privado, que se supone que, como has planteado, es el llamado a generar la ocupación en el mediano y largo plazo. Pero siempre se menciona también otra causal, que es la informalidad. Muchas veces se dice, y aquí en los últimos datos y los de los trimestres anteriores también, buena parte del empleo que se está formando a veces es informal, o al menos no está bajando la informalidad, y seguimos en tasas cercanas al 28 y fracción por ciento. Pero hay otras visiones, como la de la economista Andrea Repetto, que ha escrito ya su par de columnas al menos en el Mercurio, planteando que, ojo con el concepto de informalidad, porque de pronto no es tanta, porque se da por informal, por ejemplo, a todo aquel que no tiene contrato, porque las encuestas preguntan si usted tiene o no contrato, pero no si usted cotiza o no. Y hay muchos trabajadores que no tienen contrato, que boletean, pero que sí cotizan, porque ahora la ley, desde los últimos años, y esto se demoró mucho, los está obligando a cotizar, porque si no la ven después en la operación renta, digamos, y ahí se les netea o se les cobra lo que dejaron de cotizar. Entonces esa gente es formal, porque aunque no tenga contrato, está cotizando, tiene protección social, como boletea está pagando impuestos y todo lo demás. Entonces ella relativizaba ese concepto y planteaba que es menor. ¿Tú tienes una visión discrepante de eso?
Sí, yo creo que es mayor la tasa de formalidad. Haciendo ese mismo cálculo, considerando, tomemos el dato duro de cotizantes que tiene el país y tomemos como cierto el número de ocupados que da el INE, la diferencia son aquellos que no cotizan, ¿cierto? Y y si a eso lo llamamos informales, la informalidad no es 28%, como dice el INE, sino que es 38,7%.
Ah, peor aún.
Podemos quitarle 100.000 personas, 150.000 personas, que son las personas que no... que cotizan, que no habrían cotizado de modo y que cotizan a través de honorario y que se reconocen en la declaración de la renta, digamos, cada año, pero serán 100, 150.000 personas, vamos a seguir por un número muy superior al que reporta el INE, con una definición que en todo caso está recomendada por la OIT y todo eso, no lo digo así, sí, simplemente digo que la formalidad la deberíamos medir cada vez más en relación con las cotizaciones, en eso estoy de acuerdo con Andrea, pero los números van a ser mucho mayores, cuando se hagan los números se van a dar cuenta que es mucho mayor, y estaba proponiendo que se use ese indicador. Ahora, esa tasa no es mayor que la que teníamos antes de la pandemia, o sea, este es un fenómeno más bien estructural del que hay que hacerse cargo. Ahora, no tenemos que esperar que termine la crisis del COVID, que lamentablemente seguimos hablando de la crisis del COVID, hace rato dejamos las mascarillas, ¿cierto? Pero esta crisis no ha terminado, no tenemos que esperar a que termine la crisis para hacerse cargo del problema. La informalidad debería ser un tema que esté en la agenda laboral. No, creo que es más pertinente que la negociación por rama u otras medidas.
Ya, David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, tienes otro compromiso, así que te liberamos. Muchas gracias por haber conversado y compartido este análisis con nosotros hoy día.
Gracias, David.
Gracias a usted.
Buen día.
Esté muy bien. Y sí, ya dejamos la mascarilla hace rato. ¿Ustedes habrán dejado la mascarilla?
Hablen por ustedes, dice el noticiero. Para los que lo están viendo en ADN.cl.
Nos quedamos con la costumbre de pronto de volver a usarla cuando estamos con algún riesgo de contagiar a otros.
Sí, claro, es que está con mascarilla porque, como decíamos, hemos estado un poquito achacosos en las últimas semanas. 8:33.